Mana, mana, pap, para, pap. Eso que suena por ahí indica que ya está con nosotros Arturo López Valerio en este episodio número 30 de la décima temporada del Martes Tecnológico por aquí, por el Matutino de la 91. Antes de compartir el tema, que ya lo dije en otra ocasión, recordarles que aquí vamos a compartir novedades en tecnología y su aplicación en los negocios, que eso es muy diferente a lo que se hace a nivel de comunicación con tecnología. Y seguir los audios del podcast, recuerden siempre, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en 7 plataformas más. También pueden seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter o X como arroba a López Valerio y visitar su página web. ArturoLópezValerio.com. Buenos días, Arthur. How are you?
Hola, Carlotti. Buenos días. Estamos bien por acá. ¿Cómo estás tú?
Bueno, viva y respirando. Eso es una ventaja. Estamos bien, gracias a Dios.
Amén, amén. Qué bueno, qué bueno.
Cuéntame, ¿qué ha habido en tu vida social en los últimos días?
Bueno, aprovechar y agradecer a todo el equipo en la oficina, al equipo de Tabuga, porque decidimos hacer un experimento a propósito de esta nota que salió en Diario Libre sobre el incremento del uso de Starlink en la República Dominicana. Uh-huh. Según esa nota, hablan de unas 16,000 y pico de cuentas ya activas en el país. Les recordamos a la audiencia que el Starlink es este sistema de internet satelital que es de, ¿verdad?, fundado por el magnate tecnológico Elon Musk y que se basa en una red de satélites que están alrededor de nuestro planeta que ayudan a crear una red de conectividad. Según Musk, esta red ya diseñada sirve para también tratar de dar conectividad en caso de una exploración a Marte, o sea que eso habrá que verlo en un futuro. Entonces, aprovechando esa tecnología, entonces, con el equipo de trabajo de Tabuga, lo que decidimos fue movernos durante, aprovechar el feriado y movernos a la costa norte, y a la verdad es que el servicio no ha decepcionado, o sea, tenemos una conectividad como si estuviésemos en fibra. Sí, hay que recordar que la conectividad de Starlink, cuando usted conecta con satélite, hay una redundancia en tierra, y esto creo que los servicios lo provee claro. Por eso es un internet muy, muy robusto. Y ahí hay que recordar que realmente las modalidades híbridas en los negocios es posible aún en nuestro país, y que usted puede disfrutar de esta isla que es preciosa, de este pedazo que nos toca, que Dios nos ha regalado, y que realmente, pese a la amenaza de un fenómeno atmosférico la semana pasada, realmente el clima ha quedado paradisíaco.
Arturo, esa es lo del Starlink. ¿Se maneja con una suscripción? Sí. ¿Cómo se hace?
Sí, mira, hay varios sabores. Básicamente hay una suscripción que es la fija, la cual usted y compra el aparato, hay que comprarlo, cuesta, en su momento el mío, el primer modelo, costó unos 17,000 pesos, es costoso, pero realmente es práctico. Si usted lo va a poner fijo en una casa, recuerden que si las zonas se saturan, usted va a tener menos internet, y recuerde que debe tener un cielo despejado, es decir, que si usted está con una casa bajita, rodeado de edificios, no le va a funcionar de mucho. Ahora bien, en la ciudad puede servir como un internet redundante, es decir, un adicional. Los planes van, el que nosotros utilizamos cuesta no más de 4,000 pesos al mes, pero es el móvil. El móvil está diseñado para casas rodantes o para usted moverse a cualquier lugar dentro de la geografía seleccionada. En el caso de nosotros, República Dominicana. Entonces, pero estamos hablando de un internet de más de 100 megas. De subida, de bajada y más o menos 10, depende de la zona, 10, 15 de subida, lo cual está muy decente y está muy cercano a los precios de internet normal sin esta característica de movilidad. Ahora, hay unos planes para aquellos que son aventureros, es el que yo quiero probar próximamente, que mi suscripción la puedo llevar a una suscripción. Hay dos tipos. Hay una móvil global, es decir, que de hecho hay una mochila que tú empacas el Starlink y se mete en una mochila y usted puede abrirlo en cualquier lado del mundo. Obviamente es mucho más cara, cuesta casi el triple, pero eso le garantiza a aquellos que son exploradores que donde quiera que usted vaya en el mundo va a haber internet. Y hay otra que es para aquellos que tienen yates, que es una versión para aquellos que están cruzando aguas internacionales o están en el borde navegando dentro de aguas de nacionales, lo cual también lo encuentro muy interesante porque inmediatamente genera ya el cambio de paradigma de que estoy en el barco, no tengo conectividad, eso ya se acabó. Por tanto, para mí, aquellos que tengan una segunda casa, aquellos que salen frecuentemente de viaje, que tienen inconvenientes con sus servicios móviles, porque en las zonas donde van no hay casi cobertura, esto les ayuda realmente a suplir una necesidad que, de nuevo, había demanda y necesidad en el país y las autoridades, tanto del Ministerio de Industria y Comercio como el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay que decirlo, porque en la nota de Diario Libre lo menciona, realmente hicieron su tarea para ayudar, al igual que el Indotel con los permisos, a que esto tuviese mercado en nuestro país. Por tanto, muy recomendado y como les dije, gracias al equipo que ha logrado, al equipo de Tabuga, ha logrado que realmente podamos empezar esta modalidad de ya trabajar, no por contexto de vacaciones, sino de movernos a un destino, disfrutar de lo que tenemos, pero al mismo tiempo ser eficientes y productivos.
Muy bien, muy interesante. Vamos a iniciar el martes tecnológico de hoy. El tema es videos cortos como fuente de información de los jóvenes. Los videos cortos en plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat han reemplazado a los medios tradicionales como fuente principal de noticias para las generaciones más jóvenes. Esta tendencia plantea nuevos retos y oportunidades en el ámbito de la comunicación, según un informe del Instituto Reuters para el estudio del periodismo. En el episodio de hoy, Arturo López Valerio, más conocido como Manamaná, analiza los desafíos digitales ineludibles en el dinámico mundo de la comunicación. Arranque usted en fa.
Gracias, Carlotti. El panorama de la información, y creo que eso ya nos queda claro desde hace tiempo, ha ido experimentando una metamorfosis nunca antes vista. Si lo comparamos con la evolución del impreso, de la radio, de la televisión, ahí les recomiendo que si quieren repasar esa evolución, búsquense el libro de Don Teo Veras sobre telecomunicaciones, el cual es muy completo. Y hay otro del amigo Hideki Morrison que también habla de la evolución del Internet específicamente en el país, los cuales son materiales de consulta muy relevantes para poder entender un poquito, porque estamos tanto en la digitalización que nos olvida que por lo menos lo que pertenecemos a la generación X, vivimos cambios tecnológicos de lo análogo a lo electrónico a lo digital, que quizá los que ya son nativos digitales no entienden que habían cosas análogas y más aún aquellos que todavía que son baby boomers que también han visto otros cambios, que era este análogo moderno, de lo análogo casi sencillo, rudimentario. Y la vida ha cambiado bastante, como dice mi madre. Pero aún así, vemos una tendencia que ya no es novedad, pero es en nuestro presente, y es la habilitación de los formatos de video cortos, que han sido catapultados sobre todo por plataformas como TikTok, Snapchat, realmente fue que inició de una manera valiente este formato, y luego se le unió Instagram, porque Instagram cambia de forma según como le convenga. Esto han eclipsado los medios tradicionales de alguna manera, resalta, y esto lo resalta la nota del informe anual del Instituto Reuters, Porque ya los usuarios están utilizando estos canales como fuente principal de noticias. Y estas las nuevas generaciones, y no solamente las noticias, y ese es un tema para el próximo episodio, y es también las búsquedas. O sea, estas plataformas se están convirtiendo en el todo para las nuevas generaciones. Y este cambio del comportamiento presenta, según Reuters, las oportunidades y retos que realmente no vamos a poder esquivar, vamos a tener que atravesarlos en el cambiante mundo de la comunicación que ya sabemos que siempre va a evolucionar. En abril del año pasado, Indonesia, no, de este año, corrijo, en abril de este año, Indonesia era el país con mayor audiencia de TikTok. Con diferencia de casi unos 127 millones de usuarios que interactuaron en esta plataforma de video social, seguido de Estados Unidos, que tiene 121 millones de usuarios también. Brasil, según el informe del Instituto Reuters, quedó en el tercer lugar con 101 millones de usuarios. Entonces ya usted puede imaginarse el contexto de impacto que tienen las audiencias. Estas plataformas de video, sobre todo TikTok, que literalmente son casi plataformas nacionales por la cantidad de usuarios que están activos en esos países que tienen una alta población, sobre todo. Según datos de We Are Social, nos presentan que entre el año 2021 y el 2022, algunas de las plataformas de redes sociales más populares han estado añadiendo funciones de video corto y después de la popularidad de TikTok, una forma de reaccionar. Ahora bien, hay que entender algo sobre esta dinámica, y es que TikTok generó este tipo de modelo para mantener una interacción alta, porque el video corto te mantiene en un flujo en el doom scrolling, que es cuando usted está scrolleando mucho durante más tiempo de lo que debería, a altas dosis de dopamina, que en el caso de TikTok, lógicamente, fue diseñado para este propósito y que sus competidores, al añadirse a la tendencia, emularon la técnica, pero no han podido replicar la táctica. Y esto es interesante y que asumo que luego saldrá como caso de estudios en el futuro, en el término de cuando nos montamos los competidores, cuando hay un líder que cambia el mercado a nivel de paradigma. Básicamente, lo que hacemos es reforzar a ese líder en vez de ganar como competidores. Y en ese caso, a Meta le salió diferente la jugada, porque si recordamos, de alguna manera u otra, ellos intentaron e hicieron lo mismo con Snapchat cuando salió Snap. Instagram copió Snap y estuvo muy bien, le fue bien la jugada con su base de usuarios, pero cuando empezó a replicar las técnicas de TikTok, los usuarios entonces no sabían cómo diferenciar y decían, ¿para qué yo voy a tener Instagram si es lo mismo? Y al final, los usuarios más jóvenes producen en TikTok y lo que hacen es que publican en Instagram. Y esto ha creado entonces un efecto de obsolescencia para Instagram. En el caso de YouTube, YouTube lanza YouTube Shorts, que ahora permite hacer videos cortos. También, fíjense, eso fue disruptivo, porque uno estaba acostumbrado a ver sus videos grandes, sobre todo yo que veo YouTube en la tele, o sea, en el Smart TV, y cuando veo los cortos, entonces tengo el formato de móvil y yo digo, pero eso es una locura, ¿para qué yo voy a ver un video vertical en una pantalla de televisión? Y es ahí donde empiezan a ver estos adefesios. Este tipo de formato, YouTube Shorts, se lanzó en junio de 2021. Y fíjense, alcanzó 2 mil millones de usuarios activos mensuales cuando hicieron inicio de sesión en el año de 2023. Es decir, que ahora mismo el rey de videos cortos es YouTube, porque como tiene una audiencia global masiva, simplemente fue añadirle como un anexo a la casa. En comparación con Reels, el formato de video corto de Instagram que se lanzó en el agosto de 2020. Este presentó una tasa de visualización más alta que los videos normales que en la plataforma cuando estaba en junio de 2021 y de hecho en junio de 2022, así como una tasa mayor de me gusta más alta que otro tipo de contenido en Instagram, lo cual nos dice que el video corto, aunque no nos guste a algunos, llegó para quedarse, vive en el móvil y se está expandiendo a otras plataformas. Y esto lo vamos a ampliar con más detalle después de la pausa.
Así es, hacemos una pausa, estamos en el martes tecnológico con Manamaná. Hoy hablamos sobre videos cortos como fuente de información de los jóvenes. Adelante, Benítez. Manamaná. Ahí ya ustedes arrancamos con el tema y esta ronquera no sé de dónde salió. Pero parece como que ella es de arranque, el motor de arranque que está medio maloso. Hoy
Te
hablamos
afinaste.
sobre, sí, videos cortos como fuente de información de los jóvenes. Recuerden que este es el episodio número 30 de la décima temporada del Martes Tecnológico por aquí, por el matutino de la 91. Así continuamos.
Gracias, Carlotti. Decíamos que el video corto, antes de la pausa, llegó para quedarse. Y hay que entender que a nivel contextual, TikTok nace en China y es propiedad de ByteDance, que de hecho sus oficinas están y tienen sede en Beijing. Junto con la plataforma de video corto Douyin, que es la versión de TikTok para el mercado chino, esta es más potente. De hecho, los estudios que hemos realizado es básicamente. Ahí las dosis de dopamina son más fuertes. Y
Nueva.
también en ese ecosistema, la plataforma de video Sigua, es con X, no son las cigüitas nuestras, y la popular aplicación de noticias Toutiao. Igual, eso es chino, eso no es dominicano tampoco. Entonces, si bien los productos destinados al consumo de mercado nacional operan en el ecosistema digital chino y tienen una pluralidad de métodos de monetización establecidos, como eventos de compra en vivo organizados por personas influyentes famosas, la principal fuente de TikTok proviene de la publicidad. Y volvemos al epicentro que le he contado durante muchos años. Y al final, todas las plataformas digitales de éxito dependen de la publicidad. Y
Así
esa
es,
to
¿no?
ese bizcocho, la mayor parte de esa torta la tiene Google. Entonces, en 2022 se estimó que TikTok había generado alrededor de 4 mil millones de dólares estadounidenses en todo el mundo a través de este rubro, la publicidad en línea. Y eso es ahí el link que une a todas las plataformas digitales. El auge de los videos cortos como formatos informativos es especialmente notable entre los usuarios de 18 y 24 años. Según las encuestas realizadas por YouGov, que es una organización que mira datos digitales desde hace ya varios años, en 47 países el uso de TikTok para consumir noticias ha crecido en un 23% en este grupo demográfico. Esta tendencia es aún más pronunciada en regiones como África, América Latina y partes de Asia, donde los porcentajes de adopción son significativamente más altos que en los países desarrollados. Entonces, eso significa para buen lector y buen oyente que al final de cuentas la tendencia de crecimiento de consumo de noticias está en estas plataformas y aquellos que hagan noticias. Es posible que se pierdan de esa audiencia porque solamente están mirando en este canal. Y aquí es donde está la píldora de cianuro. Todo el mundo se va para TikTok, como hicimos con las redes sociales, e inmediatamente vamos a fortalecer la plataforma y no el contenido que nosotros queremos ese segmento consuma. Y ahí hay que tener cuidado. En ese aspecto, los medios tienen grandes retos. Estuvimos acompañando a la Sociedad Interamericana de Prensa en Miami el mes pasado y esta es la dicotomía entre inteligencia artificial y otras amenazas. Nuestra recomendación ha sido, y eso creo que lo recogió la prensa también en algunas noticias, es que debemos elegir nuestro terreno de batalla cuando nos consideramos medios para entender cuáles son los diferentes canales donde hay que invertir para colocar la información, porque el irse al canal que está más creciendo la audiencia, pretendiendo capturar, porque recuerden, ahí va a estar todo el mundo. Usted va a estar arrojando el contenido ahí, pero eso no implica que su cuota de mercado va a crecer. Simplemente su participación se va a diluir. ¿Y qué se hace? Que ese medio, como TikTok, se convierte entonces en una fuente predilecta de noticias que no es usted ni es su competidor, porque ahí está todo el mundo. Y ahí es donde hay que tener cuidado a la hora de examinar modelos de negocio de audiencia. Por ejemplo, la lista en Perú, para tomar un contexto regional, incrementa en los usuarios de 18 a 24 años a un 27% de adopción. Inclusive esto se extiende a todas edades, atención, utilizando TikTok. No solamente son los jovencitos, sino que ya los adultos y los más adultos están también montándose en la plataforma. Y para que vean contrastes, en Dinamarca no hay casi tracción de la misma, porque en Dinamarca la vida es diferente, solamente un 3%. Entonces esto es importante. Hay muchos mercados que empiezan a correr por la novedad, hay otros que se mantienen estáticos porque entienden que su consumo no va por ahí. En Brasil, Chile, Argentina, México y Colombia muestran un alto consumo semanal de videos cortos informativos con cifras que oscilan, escuchen bien, entre el 66 y el 77%. Ya en Latinoamérica no hay vuelta atrás. El público se está montando en la hora y ya se montó de los videos cortos, y estos datos evidencian la creciente relevancia de ese formato en toda la región. El estudio de Reuters revela que una preocupante realidad para los medios tradicionales, porque casi tres cuartas partes, un 72% del consumo de videos informativos se realizan en estas plataformas, no solamente en TikTok, y también en otras redes sociales, mientras que solo el 22% se efectúa en los sitios originales de los medios. Entonces, esto es importante para aquellos que necesitan mejorar sus modelos de monetización, su audiencia, está consumiendo su contenido fuera de sus plataformas. Y esta situación plantea entonces interrogantes sobre la capacidad de los medios para generar ingresos y mantener su audiencia en un entorno digital cada vez más competitivo, porque usted no compite con aquel que hace noticias igual que usted en una plataforma con TikTok. Usted compite con todo el mundo, hasta con Mr. Beast, que hace de todo, y vende hamburguesas también. Entonces, hay datos de Metricool de principio del trimestre de 2024, donde el contenido de TikTok registró las visualizaciones de video más altas en todos los tamaños de cuentas, desde las pequeñas hasta las grandes. Las cuentas de creadores de TikTok generaron más visitas que contenido en otras plataformas, y esto es algo que hay que ponerle atención. Y en comparación con el contenido alojado en YouTube Shorts, experimentó también vistas promedio más bajas a partir del periodo examinado. Es decir, que hay más tracción, aunque YouTube Shorts gana en contenido expuesto de manera acumulada. Los picos de TikTok, y cuando se necesitan en noticias, es relevante, de atención inmediata. Realmente este es el canal donde debe estar la noticia, increíblemente. Mientras en cuentas medianas de TikTok también registraron aproximadamente 9.200 visitas, las cuentas entonces en el YouTube Shorts generaron alrededor de 360. Fíjense la diferencia abismal. Entonces, wow. Instagram y Facebook Reels generaron aproximadamente el mismo número de visitas promedio, que son las 360 visitas. Es decir que ahí y TikTok está rompiendo la liga en estos días en los mercados que evaluó el Instituto Reuters.
La dicotomía. Una pregunta ahí, perdón que te interrumpa. Yo he escuchado, porque no, la verdad que no sé, que Instagram no monetiza a los influencers, o sea, quienes tienen mucho, generan mucho contenido y dan mucha, como pasa con YouTube y con otras redes como TikTok, que sí remunera a las personas que lo usan. Instagram, por eso se queda atrás, o
No,
sí
no.
monetiza.
Instagram tiene su programa de creadores. De hecho, tuvieron que ponerse la pila porque ellos no mostraban al usuario como un creador, que fue el concepto que TikTok abrazó. Recuerden que TikTok trae esto desde China. Esto no fue inventado para este lado del mundo, sino que en Douyin se aplicaba este efecto. Recuerden que en China hay edificios donde hay creadores mostrando productos. Que esto es una locura. O sea, le hacen sets con cámara y es como si fueran las famosas televentas que estamos acostumbrados en este lado del mundo. Los chinos lo llevaron al otro nivel con una capa social. Cuando viene TikTok con esto, se empieza a utilizar. Instagram está reaccionando y esa reacción lo llevó a, lógicamente, a tener una respuesta tardía. El programa existe, pero vamos a decir que tiene más periquitos en buen dominicano que el programa de TikTok. TikTok tiene una carrera agresivísima. Entonces, el creador, ¿para qué va a tener doble trabajo? Lo que hace es ganar audiencia. Recuerde que la audiencia es relevancia. La está ganando dinero por un lado y la otra puede ganar dinero si hace bien la tarea. Y lógicamente, producen en una y replican en otra. Pero realmente es lo que ha producido el hecho de que Instagram se vuelva como una plataforma intermedia. Hay una audiencia aquí, pero no necesariamente es mi fuente de monetización primaria. Y últimamente han cometido unos cuantos errores de filtros, etcétera, y eso ha tenido a los creadores bastante disgustados. Sí. Entonces, es algo a tomar en cuenta. Si usted va a empezar de cero a ese mundo, lógicamente TikTok es el mejor lugar para tener más audiencia, teniendo en cuenta de que debe considerar dónde está la audiencia de aquellos que luego, porque usted puede tener dos modelos, conseguir transacciones, evolucionar un modelo de comercio. Recuerden que TikTok tiene mejor interacción con enlaces para llevar a cajaritos de compra e-commerce social. TikTok fue más, Instagram, perdón, fue más lento en ese sentido. De hecho, recientemente fue que agregó la capacidad en el perfil, agregar más, valga la redundancia, más enlaces para uno poder decir, vea mi página, vea mi tienda y vea otro lugar, porque antes estaba limitado. Entonces, lógicamente, entiendan que Instagram lo ve desde la normativa norteamericana. TikTok lo ve desde la normativa china. Entonces son dos juegos totalmente distintos, donde el comercio digital en China está a millones y en Corea está a millones de años luz de lo que nosotros vemos de este lado del mundo. Y eso es también algo que hay que considerar. Entonces, hay datos que ponen en manifiesto la necesidad de una transformación profunda en el sector de los medios por todo lo que hemos conversado, y los videos cortos y las redes sociales han redefinido totalmente la forma de consumir información para estas nuevas generaciones, cómo ellos se informan y los medios tradicionales. Entonces, nuestra recomendación es que deben adaptarse rápidamente para no quedarse atrás. Ahora nos queda observar que el futuro del periodismo dependerá de su capacidad para evolucionar, innovar y conectar con las audiencias en los espacios digitales donde éstas se encuentren. Es factor y simple evolución lo que vemos actualmente. Muchas gracias.
Gracias a ti, Arturo. Y así llegamos al final del martes tecnológico con Manamaná. Hoy tratamos el tema videos cortos como fuente de información de los jóvenes. Recuerden que este es el episodio número 30 de la décima temporada y que en un ratito estará disponible en la 91fm.com en la sección de podcast. Y ya mañana o pasado puede buscarlo en cualquiera de las plataformas de podcast como martes tecnológico. Así es que usted lo encuentra, lo escucha, le da sus 5 estrellitas y lo comparte para que sigamos creciendo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
El psiquiatra Víctor Figueroa dijo en A Diario que han aumentado las consultas de salud mental.
Trastornos depresivos, trastornos bipolares, trastorno por consumo de sustancias, señores, que ese es otro,
doctor,
tema acá.
Yo quería precisar
que aquí
eso.
Este es un país que simplemente no hemos podido controlar que una persona vaya a una bomba, yo que salga de aquí del programa, compre una pequeña y me vaya a trabajar para un sitio bebiendo. Eso todavía no lo hemos podido controlar.
Por otra parte, el director de la Dirección General de Impuestos Internos resalta que sectores económicos deben ser fiscalizadores sin excepción. En tanto, secuelas del COVID afectan más a trabajadora en Estados Unidos. En otra información, Reinas del Caribe buscan hoy su segunda victoria en Copa Panam frente a Surinam. Finalmente, Snoop Dogg recibió $9 millones por su participación en los Juegos Olímpicos. Para más noticias, visite